En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
9:05, 8:05 en la Comunidad Canaria. Antes de seguir y antes de entrar en los sucesos, hablemos de algo que tiene mucho que ver con los sucesos, pero no sabemos su etiología. A lo mejor es un atentado, no lo sé, que se ha producido en Estrasburgo y que ha dejado ya víctimas, al menos un muerto, Leticia Vaquero.
Un muerto y tres heridos es lo que se está publicando en este momento en diversos medios de comunicación. Hablamos de un tiroteo cerca del mercado de Navidad de Estrasburgo, situado en la calle principal de esa ciudad francesa. Una persona, un tirador, ha abierto fuego entre la muchedumbre en la plaza Kleber y después ha huido. De momento, las fuerzas de seguridad han evacuado la zona, han cerrado el centro de la ciudad y nos encontramos con algunos mensajes en redes sociales. El alcalde de Estrasburgo tuiteando, diciendo que intentando recomendar de alguna manera a los ciudadanos que permanezcan en sus casas a la espera de que se aclare la situación. También un tuit del ministro del Interior francés alertando de que se trata de un evento grave de seguridad pública. Les informaremos de todas las novedades que vayamos conociendo en las próximas horas.
Bueno, hablemos mientras tanto de los sucesos. Naturalmente, si hay novedades a propósito de esa noticia, las conocerán ustedes tan pronto como podamos contárselas. Mientras tanto, hablemos del Tribunal Supremo, que hoy ha decidido, de hecho. Lo que pasa es que no conoceremos su decisión hasta dentro de unos días, si se tiene que repetir o no el juicio de uno de los crímenes recientes más crueles de nuestro país, el que conocemos como doble crimen de Almonte, en Huelva, ocurrido el 27 de abril de 2013. Les refresco la memoria. En aquella noche, en su casa, ubicada en pleno centro de la localidad, un padre, Miguel Ángel, 39 años, y su hija, María, 8 años, fueron literalmente cosidos a puñaladas. 14 meses después fue detenido el único acusado, Francisco Javier Medina, novio de la madre de la niña y exmujer del fallecido. 4 años más tarde, en 2017, y después del veredicto de un jurado popular, el presunto homicida fue declarado no culpable y quedó, por lo tanto, en libertad. Desde entonces, Almonte es un pueblo que está dividido entre los que defienden la inocencia del sospechoso y los que defienden exactamente todo lo contrario. Estas, junto con la Fiscalía del Supremo, son quienes han recurrido hasta el alto tribunal para que se repita la vista del nuevo jurado, es decir, las familias de las víctimas son las que han recurrido. Así que conozcamos los detalles del recurso y tratemos de aproximarnos en la medida de lo posible, que no será fácil, a cuál puede ser la decisión del Supremo. Lorena López Lobo.
Empezar de cero, dar carpetazo a un caso que ha removido hasta los cimientos la localidad onubense de Almonte, donde un asesino aún anda suelto.
Que mi niña descanse en paz y su padre. Y nosotros también.
Y la gente de Almonte, que haya pensado que mi sobrino haya hecho eso, que se ponga aquí.
Todo está hoy en manos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que tiene sobre la mesa los trágicos hechos ocurridos el sábado 27 de abril de 2013. Eran aproximadamente las 10 de la noche y Miguel Ángel se encontraba en la ducha mientras su hija María, de 8 años, le esperaba fuera para salir juntos a cenar. La madre, Marianela, no estaba en la casa porque hacía 20 días que se había separado de su pareja y había iniciado una relación con un compañero de trabajo. Pero alguien entró en la vivienda sin forzar la puerta, armado con un cuchillo. En total, 151 puñaladas, 104 contra la menor. La investigación se dilató durante más de un año hasta que finalmente fue detenido como presunto autor el novio de Marianela, Francisco Javier Medina.
Estoy equivocándome el primer día conmigo y yo no he hecho nada de un hijo.
La Guardia Civil señaló entonces que tenía numerosos indicios contra él y su ADN en una de las toallas ensangrentadas, pero las pruebas no fueron suficientes para el jurado popular, que juzgó el caso 4 años más tarde. Francisco Javier fue absuelto y puesto en libertad tras pasar 3 años encerrado. La tensión en el municipio ha vuelto a elevarse, ya que hace tan solo unos días se supo que en 2017, cuando todavía no se había celebrado el juicio, un vecino entregó a la policía local un cuchillo de grandes dimensiones con manchas antiguas de sangre hallado en una alcantarilla situada a apenas 300 metros de la vivienda del que fuera único acusado del doble crimen. Según denunció ante la Guardia Civil el hermano del fallecido, ese vecino entregó el arma a la policía local de Almonte, pero esta no llegó jamás a manos de los investigadores, por lo que no ha podido ser analizada. Ante tales acusaciones, el ayuntamiento de la localidad onubense se defendió en rueda de prensa hace 5 días, asegurando que el cuchillo se encontró en 2016 y no en 2017, como se denuncia, y que fue puesto a disposición de la Benemérita. Lo explicaron la alcaldesa Rocío Espinosa y el concejal de seguridad Antonio Joaquín Díaz.
Con todo el respeto a la familia y al dolor, no puedo nada más que decir que es mentira que ninguno de los que estamos aquí, ni esta institución, está encubriendo ningún crimen.
Aquí se ha dicho por activa y por pasiva que se trata de un cuchillo que aparece en una alcantarilla en el Callejón de los Granados el año pasado, 2017. Pues mire ustedes, eso es falso. Y sabe la Guardia Civil que esos hechos, que ese cuchillo aparece en 2016.
La UCO ha abierto, no obstante, una investigación en la que requiere al consistorio que le dé información sobre este hecho, del que según parece no tienen conocimiento. Nuevas sombras que se ciernen sobre un caso todavía abierto y que coinciden con la decisión que debe adoptar ahora el Supremo tras admitir el recurso de las acusaciones y de la Fiscalía, que defienden que el veredicto no estaba suficientemente motivado. Si el alto tribunal opta ahora por repetir el juicio con un jurado diferente, lo hará rectificando la sentencia en primera instancia de la Audiencia Provincial de Huelva, que declaró no culpable a Francisco Javier, y a la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que refrendó esta decisión al considerar que ante las dudas razonables se aplicó el principio indubio pro reo.
Bueno, cojamos la bola de cristal. Don Alfonso Ejea, bienvenido. Buenas tardes. Buenas noches ya.
¿Cómo estás, Rui? Buenas noches.
¿Te funciona la capacidad predictiva o no?
todavía tiene algo de útil la capacidad predictiva, pero solo se basa en hechos ya contrastados y en realidades. Mira, me quedo con un último dato que acaba de explicar Lorena en su crónica, magnífica como siempre. ¿De qué estamos hablando en este caso? ¿De demostrar la inocencia o la culpabilidad de un procesado, o de asumir que si no puedo demostrar la culpabilidad de un procesado me debo conformar con la inocencia? El principio in dubio pro reo es uno de los principios inviolables en justicia. Es tan injusto dejar un asesino en la calle como encarcelar a un inocente. Y hasta el día de hoy, un inocente es todo aquel del que no has podido demostrar su culpabilidad. Y creo que nos encontramos ante esa tesis. Estoy cansado de responder a la misma pregunta cuando la gente me dice: ¿crees que Francisco Javier Medina es culpable? No lo sé, no lo sé. Y ese es el gran problema. No saberlo es equivalente a una condena. En nuestro sistema actual, no saberlo es y debe ser equivalente a una exculpación. Así que creo que el Supremo, si o mucho me equivoco, no hará otra cosa que refrendar lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que fue la última instancia superior que se pronunció sobre este caso.
A pesar de que hay algunas cosas que están todavía por aclarar, ¿no? El culebrón del cuchillo a mí me tiene intrigadísimo.
Sí, yo ahí debo decir algo, y además debo decirlo con el máximo respeto a los familiares de las víctimas, tanto a la viuda y madre que perdió en un solo crimen a su reciente exmarido, llámalo como quieras, y a su hija, como al hermano del fallecido. Tengo un profundo respeto hacia esa familia, pero hemos entrado en un axioma peligrosísimo de comprender y complicadísimo de asumir, que todo un consistorio, con su alcaldesa y su concejal de seguridad a la cabeza, por mucha relación que tuviera con el despacho de abogados del acusado, que al final hablamos de Almonte, un pueblo maravilloso, pero un pueblo en el que todo el mundo se conoce, que todo un ayuntamiento esté detrás del encubrimiento de un asesinato presuntamente perpetrado por un reponedor de supermercado, no solamente es una afirmación complicada de sostener, sino que roza la injuria. Yo entiendo el enfado de la alcaldesa, porque sí es cierto que un vecino encontró un cuchillo en una alcantarilla, que nadie tiene por qué decir que no lo es. Sí es cierto que ese cuchillo estaba a 300 metros de la casa del acusado y que tenía unas manchas que podían parecer antiguas. Y ese cuchillo fue entregado a la Benemérita y se perdió. La UCO no tiene idea de dónde está ese cuchillo, o no se le dio, no se le entregó. Creo que es más fácil investigar una negligencia burocrática que encalomarle a todo un ayuntamiento ser unos encubridores en conjunto del presunto crimen, del mayor crimen que se ha producido en la historia de la localidad. No me gusta nada esa historia, si te soy sincero.
No, pues yo no busco culpables. Yo lo que quiero saber es qué pasó con el cuchillo. Yo no estoy juzgando, digamos, el ánimo o cuál fue la intención con la que alguien quitó del medio ese cuchillo. Si apareció y se le dio a la Guardia Civil, que por favor nos digan dónde está el cuchillo, porque aunque ahora es verdad que se ha roto la cadena de custodia y que por lo tanto probablemente no servirá para nada desde el punto de vista procesal, es una pieza fundamental, el arma del crimen. Vamos.
Si observamos este asunto del cuchillo desde dos ámbitos, lo vamos a comprender mejor. Yo por trabajo he visitado varias veces al monte. Entonces, si el cuchillo está a 300 metros de la casa del acusado, no tiene una gran relevancia criminalística porque está muy lejos de la escena del crimen. Todo lo que ocurrió aquella noche ocurrió alrededor de la escena del crimen. Todos los elementos de los que se deshiciera el autor se deshizo cerca de la escena del crimen, porque 30 minutos después el presunto culpable, el que fuera acusado, estaba cenando con la madre de la víctima. O sea que no entra en la lógica deductiva que el cuchillo estuviera cerca de su casa, lejos de la escena del crimen. Que el cuchillo tenga relación con el crimen es algo que está por determinar, porque el cuchillo, según el consistorio, está entregado a la Guardia Civil. Otra cosa, y eso es quien lo deberá aclarar, es comandancia de la Guardia Civil, es que los guardias civiles que han recibido ese cuchillo lo hayan entregado a la Unidad Central Operativa, que acabó investigando y deteniendo a Francisco Javier. El ayuntamiento entregó el cuchillo, eso es un hecho demostrado. Ahora es la Guardia Civil quien debe decir qué hizo con ese cuchillo, porque es la UCO quien lo pide. En cuanto a la custodia, la cadena de custodia de prueba, hay unos pintores realizando unas tareas en una casa y un día van a vaciar un cubo de pintura a una alcantarilla y ven el cuchillo. No le dan mayor importancia. Sin embargo, al día siguiente repiten la operación y vuelven a verlo. Y no sea que el cuchillo sea algo, deciden extraerlo ellos mismos y entregarlo a la policía local. Evidentemente la cadena de custodia está rota, es obvio. Pero estoy de acuerdo contigo, estaría bien hacer un descarte científico acerca de ese cuchillo. Pero si el cuchillo nos resolviera el problema general que hay en este caso, si el cuchillo nos pudiera resolver qué relación tiene con el crimen de Almonte, estaría de acuerdo contigo. Lo que sospecho es que el cuchillo poco nos va a contar. Que haya un crimen a cuchilladas en un pueblo y se encuentre un cuchillo en una alcantarilla no tiene por qué ser necesariamente un hecho vinculante, pero insisto, el cuchillo fue entregado a la Guardia Civil. La Guardia Civil es la que ahora debe decir por qué decidió no entregárselo a su unidad central operativa, que era la que investigaba el caso.
Bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que pasa. Alfonso, gracias una vez más y un saludo cordial.
Un abrazo, cuidaros mucho.
Bueno, hablemos ahora también de otro suceso. Un suceso que en su día tuvo un gran impacto porque su protagonista, Inés Madrigal, es de hecho la primera denunciante de un caso de bebés robados en nuestro país, y su denuncia llegó a juicio el pasado mes de octubre. Hubo sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid que consideró que el médico acusado, Eduardo Vela, era culpable. Pero la sentencia entendió que no podía hacer nada contra él porque los delitos estaban prescritos, y eso es algo que Inés Madrigal no ha aceptado, y por lo tanto tanto ella como su abogado Guillermo Peña han tomado la decisión de acudir al Supremo para ver si todavía pueden conseguir que se haga justicia. Nayara Fernández.
Por primera vez llega al alto tribunal un recurso de casación relacionado con los casos de bebés robados. Inés Madrigal, la primera víctima de bebés robados que ha conseguido llegar a juicio, ha recurrido ante el Supremo la sentencia que absolvió al principal responsable de su robo en 1969 en la clínica San Román de Madrid, el doctor Eduardo Vela, que fue absuelto por haber prescrito los delitos. Es precisamente la prescripción el principal escollo de los casos de bebés robados, aunque la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid vio que los delitos de detención ilegal y falsedad documental no prescriben y el caso debía ir a juicio. La sección juzgadora consideró que sí lo habían hecho. El tribunal que juzgó a Vela determinó que la prescripción comenzó en 1987, cuando Madrigal cumplió la mayoría de edad, y terminó 10 años después. Es justo eso lo que quiere combatir el abogado de Madrigal, Guillermo Peña, en su recurso. La tesis que este siempre ha defendido en el juicio es que la prescripción debería empezar a contar desde que Madrigal tuvo conocimiento de que fue robada y no a los 18 años. Según ha transmitido hoy Peña a través de un comunicado, el recurso que han presentado supone un hito histórico y sostiene que la sentencia del Supremo marcará un antes y un después de los casos de bebés robados. Además de la defensa de Madrigal, la Fiscalía también ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el alto tribunal con el objetivo de que se revise la figura de la prescripción. Y el doctor Vela también ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial al considerar que esta contiene pronunciamientos que le son perjudiciales, porque aunque le absuelve, le considera responsable de todos los delitos. No obstante, Inés Madrigal espera que Vela sea condenado y ve en la futura resolución del Supremo una nueva oportunidad para que finalmente se haga justicia.
Inés Madrigal, bienvenida, buenas noches.
Hola Luis, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, muy contento de hablar contigo, y además me gustaría que me aclararas exactamente, fíjate, yo cuando comentamos la sentencia del pasado mes de octubre, dije, la parte fundamental está cubierta, es decir, es verdad que Eduardo Vela, si está prescrito, no va a ser condenado, pero es verdad que esa misma sentencia dejaba muy clara cuál había sido su actitud, es decir, de tal manera que si de lo que se trataba era de hacer justicia y de que se te resarciera de alguna manera el daño causado, esa sentencia lo conseguía, pero tú no estás contenta.
No, claro, que no estoy contenta. ¿Cómo voy a estar contenta con una sentencia que por un lado prueba absolutamente todo lo que él hizo, pero por otro lado, bueno, lo absuelve por el tema de la prescripción? La historia está en que aquí durante muchísimas décadas han estado robando bebés y esta sentencia es decisiva, es decir, para llegar al Tribunal Supremo, que el Supremo pueda pronunciarse a favor de la no prescripción y se puedan reabrir tantísimos casos que están cerrados. Aparte, ¿sabes, Luis? Si hubiera sido otra actitud, la del médico, la de Eduardo Vela, una actitud más empática a la hora de conocer del dolor, de todo lo que ha ocurrido, incluso, fíjate, admitiría bueno, es que eran otros tiempos, es que eran otras épocas, es que nos vimos abocados, era otra sociedad, pensábamos que hacíamos lo mejor, no sé, algún tipo de disculpa, y después dijera algo como la cosa iba de este palo, hacíamos esto, efectivamente yo no tengo guardado ningún archivo de todo lo que sucedió, pero os digo más o menos el modus operandi que teníamos para que de alguna manera os podáis encontrar, ¿no?, a la hora de tapar los datos y de falsificarlos. Pero es que no ha habido absolutamente nada, entonces esto no puede quedar así, no puede quedar impune.
Bueno, no solo no ha habido absolutamente nada, sino que él ha recurrido exactamente por la razón contraria a la tuya. Es decir, él está muy enfadado porque considera que aunque no le han podido condenar por la prescripción, sí que han determinado con toda claridad que él fue culpable. A él no le gusta y ha recurrido. Por lo tanto, él sigue diciendo que lo que decís de él es falso.
Yo me lo esperaba. Yo me esperaba. Él tiene, por supuesto, el derecho a su defensa, ¿no? Entonces yo me esperaba este recurso. A mí no me ha pillado de nuevas, ¿no? Posiblemente yo, siendo él, haría exactamente lo mismo, ¿no? Porque, bueno, supongo que de alguna manera tiene que aguantar el tipo. Aún así, si él empezara, o toda la sociedad, mejor dicho, empezara a escuchar caso por caso de Eduardo Vela de la misma manera que los hemos escuchado nosotros en las asociaciones, bueno, pues a lo mejor se le refrescaba la memoria y se acordaba de cosas que ahora mismo parece que tiene completamente olvidadas, ¿no? Pero bueno, yo entiendo esto, entiendo que Eduardo Vela haya hecho esto, era lo más normal, lo más esperable.
¿Qué dice tu abogado, Inés, a propósito del recurso? ¿Crees que el Supremo al final puede daros la razón?
Mi abogado piensa que, bueno, que lo más difícil ya está hecho, que es probar absolutamente todos los hechos que me han llevado a mí a llegar a la audiencia provincial, ¿no? Y que lo más fácil, entre comillas, es el tema de la prescripción, ¿no? Yo no lo veo así, yo no lo veo así porque no quiero esperarme nada, quiero estar en una actitud más o menos neutra hasta que bueno, pues caiga lo que tenga que caer, ¿no? Que me gustaría, claro que sí, pero ya no por mí, sino por el resto de las víctimas, ¿no? Y algo a dejar claro es que yo termino este proceso o doy este paso de nuevo de la misma forma que comencé. O sea, yo sigo sin saber quién soy, sigo sin saber quién es mi madre biológica, sigo sin poder hacer absolutamente nada en cuanto a mi filiación, ¿no? Por mucho que yo quisiera ir a cambiar en el registro civil mis padres, no sé quiénes son, por lo tanto tampoco puedo hacer mucho, ¿no?
Hasta que tú no consigas resolver esa duda no te vas a quedar tranquila, ¿verdad?
Pues yo creo que no, es que esto sale solo, Luis. Yo me acuerdo perfectamente que el día 27 de enero hará 9 años que tú y yo hablamos por primera vez. Y mira, te lo digo y me erizo, porque aquel día fue muy importante para todos nosotros. Se presentaban 261 denuncias en Fiscalía General del Estado. De esas 261 denuncias se archivaron todas, incluyendo la mía. La mía la archivó el fiscal jefe de Madrid. Y después tuve que volver a poner otra vez en los juzgados, gracias a Guillermo, esta denuncia nueva, para que al final llegara hasta aquí, hasta donde hemos llegado. Y yo creo que efectivamente mi final será pues en el momento en que todas las víctimas estén reconocidas como tal, ¿no?
Inés, ojalá que esto acabe bien. Ya sabes que lo deseo de todo corazón y tienes todo mi apoyo.
Muchas
y todo
gracias.
Mi testimonio de amistad y de simpatía. Un saludo.
Muchas gracias a Radio Otro. Muy fuerte para vosotros. Gracias.
En casa de Herrero, es Radio.